Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Es jueves, es 17 de agosto, es el día del peatón y es el día del gato negro.
En la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan.
Un día con el que se pretende contrarrestar el estigma de mala suerte que estos animales arrastran desde hace siglos, llegando a considerarse incluso en algunos tiempos un ser demoníaco. Sí, a Silvestre, uno de los gatos negros más conocidos en el mundo, famoso por su objetivo de cazar al canario Piolín. Pero son muchos los felinos azabache que la literatura y la pequeña pantalla han popularizado. ¿Quién no se acuerda del gato Félix? De Fígaro, el pequeñín que acompañaba a Gepetto, el padre de Pinocho, o de Salem, el muñeco que se movía y hablaba cual marioneta con un humor sarcástico y negro en la serie de la bruja Sabrina.
¿Te gusta tu vida de gato?
Sí.
¿Problemas con la orina?
No.
¿Ayudas a la comunidad?
Sí.
¿Metes en líos a otros gatos?
No.
¿Sigues queriendo dominar el mundo?
Sí.
¡Ahí va! ¡No, no! ¡Quería decir no! ¡No, no, no! Ay.
Bueno, el objetivo último no solamente era impulsar en este Día de los Gatos Negros la defensa de estos animales, sino promover su adopción e intentar acabar de una vez por todas con unas supersticiones absurdas y facilitar su cuidado y vigilancia por parte de la población en general.
Comienza la votación.
Votar y votar es lo que van a tener que hacer hoy los 350 diputados del Congreso para elegir en urna a los miembros de la mesa, incluida la presidencia, un puesto que podría ocupar Francina Armengol después de saber que contará previsiblemente con el voto favorable de Esquerra Republicana y también con el de Junts después de haber alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, el partido de Puigdemont. Bueno, pues así se acaba de cumplirse con las esperanzas del Partido Popular de presidir la Cámara Baja, pero si va a presidir el Partido Popular la Cámara Alta, el Senado, teniendo en cuenta que tienen mayoría absoluta. En cualquier caso, insisten los nacionalistas que una cosa es la presidencia del Congreso y otra es la investidura. Arranca así esta nueva legislatura, la decimoquinta. En nada vamos a estar en la Cámara Baja, donde se encuentra nuestra compañera Noelia Ontoria. Y también vamos a hacer un retrato de la situación política del país con Manuel Villoria, que es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Y también vamos a estar en la Academia General Militar de Zaragoza, donde se encuentra nuestra enviada especial de esta casa de Telemadrid, María Marín, para que nos cuente cómo se van a desarrollar esos actos de ingreso de la princesa Leonor. Abre así una nueva página en su trayectoria institucional como heredera al trono con ese ingreso en esta Academia Militar para comenzar su formación, que se va a prolongar durante los próximos 3 años. La primogénita de los reyes se incorpora a este centro militar junto a otros 612 cadetes, 140 de ellos son mujeres.
Me da a mí que aún no has pillado lo que tienes entre manos. Así que, ¿por qué no te quedas allí dándole vueltas al tarro mientras yo te ilumino?
Bueno, estará como siempre por aquí José María del Toro con los deportes, pero también no nos va a faltar la cultura y el espectáculo, porque nos acercaremos hasta el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña para ser testigos directos de Aladín. Más bien, vienen aquí ellos, tanto Aladín como su genio, para contarnos las aventuras y desventuras de este espectáculo que ya han visto nada más y nada menos que 100.000 personas. También nos vamos a dar un chapuzón en este día intenso de calor. Antonio López después nos va a decir también qué temperaturas nos esperan en las próximas horas, pero como digo, nos vamos a Marépolis. Nacho Tormo va a estar aquí para contarnos, entre otras cosas, cómo es eso de dar clases de sirena.
Es munición a punto de explotar.
cero, cabo.
Y no falta tampoco, fiel a su cita como cada jueves, Jesús Sánchez Martos, nuestro doctor de cabecera, para hablarles hoy de la retención de líquidos en verano. Todo esto y mucho más, pero como siempre, arrancamos la rueda de redacción haciendo repaso por algunos de los acontecimientos que nos llevan en el almanaque años atrás, en este 17 de agosto.
Qué bonito el almanaque.
El almanaque, ¿has visto?
Buenos días. Sí.
Buenos días, Chus Galán.
Pues sí, me ha llamado la atención lo del almanaque. Es una palabra que ya prácticamente no se utiliza.
Está en desuso,
y
sí.
Deberíamos reutilizarla.
Yo creo que sí.
Ahora que está de moda la reutilización.
Todo lo vintage.
Exacto. Bueno, pues vamos a comenzar con una efeméride que desgraciadamente es muy triste. Sucedió en 2017 porque hoy se cumplen 6 años de los atentados yihadistas que hubo en Cataluña. Causaron 16 víctimas mortales. Y van a escuchar una grabación que puede herir la susceptibilidad con algunos de los comentarios de los terroristas en los días previos mientras preparaban los atentados.
Allah nos ha prometido el Jannah, a vosotros os ha prometido el infierno.
Ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre.
Pues son los terroristas que murieron en esos atentados también, mostrándose, como habéis podido escuchar, como han podido escuchar, orgullosos por haber sido elegidos para ese cometido. Afortunadamente, el 17 de agosto tiene otros recuerdos mucho mejores, como el que se produjo en 2008 en Pekín, cuando Michael Phelps, el mejor nadador de todos los tiempos, superó el récord marcado por Mark Spieth al ganar 8 medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos. A día de hoy, sigue siendo el deportista olímpico más laureado con 28 medallas.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
Es Bill Clinton reconociendo que había tenido una relación inapropiada con la que fue su becaria en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, y diciendo que fue un error. Lo reconoció en el juicio que se le celebró un 17 de agosto de 1998. Suena la música de The Visitor, de ABBA, que fue el primer CD fabricado en la planta de Philips, porque tal día como hoy se hizo en 1982, y Philips lanzó el primer compact disc del mundo. Fue fabricado, por cierto, en Hannover, a las afueras de Alemania. La invención del CD marcó el comienzo de la revolución tecnológica en la industria de la música. Se inició algo así como la transición entre la tecnología analógica hacia la digital.
Nosotros somos el híbrido, ¿verdad? Esa generación que estamos a pachas entre una cosa y otra, adaptándonos a los tiempos, pero la que es prácticamente nativa digital.
Es digital ya.
Es Inés Serrato. Buenos días, Inés.
Buenos días, Nieves.
Que estás ahí, vamos, dándonos clases de tecnología y de informática, ¿eh? Todos los días, porque es la que más sabe, también por generación y por quinta. 21 añitos, ¿eh? Que tiene Inés y que todos los días, ya saben, nos trae la frase del día. ¿Cuál has elegido hoy?
Pues hoy traigo una frase corta, pero directa. Esta frase es: mantén una mente positiva y ríete de todo. Y es de la actriz galesa de cine y televisión, Alexandra Roach. Con esta cita, animo a nuestros oyentes a que se rían incluso cuando estén pasando momentos difíciles, ya que es una forma fácil y sencilla de generar serotonina, que es la hormona de la felicidad.
Bueno, pues con esa hormona de la felicidad nos quedamos. Estamos muy felices hoy, muy contentos en este jueves. También lo está Carlos Honorato.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que... feliz, contento, pleno, satisfecho.
Ya te veo.
Orgánico.
Sí.
Puedo seguir.
Estás un poco oscuro, ¿eh? De todas formas, como el
oscuro.
Día del gato negro, por el color de la camiseta.
Bueno.
Y también por la imagen que has elegido para el reto.
Bueno, hoy hemos empleado nuestro microscopio electrónico de barrido. Esto es un microscopio especial, hicimos la inversión en la temporada pasada y nos está dando muy buenos frutos. Ahí vemos, pues, una especie de pildorita rugosa. No hay que fiarse en las texturas, yo ahí lo dejo, que no siempre lo que parece es, pero pueden ser 3 cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. Puede ser detergente, puede ser pimienta o puede ser sal. ¿Cuál de estas 3 cosas es lo que veis en @buenosdiasom, Twitter, X, cómo es?
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Eso mismo en X y en Twitter. Bueno, pues veis el reto de hoy. A la 1:05 daremos la solución. Y ya sabéis, pues hay que votar. ¿Detergente, pimienta o sal? ¿Qué es lo que se ve ahí?
Bueno, pues hay que observar con detenimiento. Si uno no lo tiene muy claro, bueno, pues al tuntún, al azar, ¿eh?
Un poquito, sí.
Pero que participen en nuestro reto. En la
que lo hagan, que lo hagan, que nos echen un cable.
Oye, por cierto, que tengo que felicitar por su cumpleaños a Pedro Ruiz, el showman, que cumple 76.
Felicidades, Pedro.
Helen Lindes, la modelo, sopla 42 velas.
Muy bien.
El exciclista Álvaro Pino, 67. Pino, Pino, Pino. Y el actor Robert De Niro.
Hombre, Robert.
Sí, que tiene cifra redonda.
¿Cuánto cumple?
80 años.
80.
Por su santoral hoy, vamos a mandar un beso a Clara, a nuestra Clara también, por supuesto, a Eusebio.
Es Santa Clara hoy.
Sí, a Elías, a Juana y a Mirón.
Bien.
Mira, esto que suena, tú que además eres un melómano,
¿no?
Sabes efectivamente quién es. Es la música de Carlos Santana, que un día como hoy del año 1998 descubría su estrella en el Walk of Fame, ese paseo de la fama. El popular guitarrista mexicano recibía ese homenaje casi un año antes de que saliese al mercado su álbum Supernatural, que lo devolvió al panorama musical rodeado de gran éxito y popularidad. Fue el reconocimiento a una extensa trayectoria profesional que aún tiene mucho que ofrecer. Recordamos, Carlos, que tenemos un teléfono además de nuestra cuenta de Twitter para nuestros oyentes. Ya te lo has aprendido.
No, sé que empieza por 628 y que acaba por 117.
628-091-117.
Te lo pongo fácil.
Sí, venga. El 091 que nos recuerda a todos al teléfono de la policía.
Es verdad.
628-091-117 y ahí nos pueden enviar notitas, mensajes.
Sí, mejor esas notitas de voz que breves. Bueno, no nos mandéis un podcast de 10 minutos con esto, con 20 segundos, 30 segundos y luego pues esto, pidiendo cosas, dedicando canciones, acordándoos de gente que queréis, que fundamentalmente estos días son buenos para ello.
Pues sí, siempre es bueno, pero ahora, oye, mucho más, así que ya sabéis, 628-091-117, en el control técnico, en la realización está Nacho Cerezo, acompañándote hasta la 1:00 p.m. aquí en este Buenos Días Madrid, que nos habla Nieves Ortiz. Forget about it.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de...
¿Del caballo? De,
sí, bueno, no, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Son las 10 y 21 minutos de la mañana, se lo venimos contando desde primera hora porque es la noticia del día, esta es una de ellas sin duda. A las 10 de la mañana, hace unos minutos, arrancaba en el Congreso de los Diputados la 15ª legislatura, con la mitad de los 350 diputados estrenando escaño y con una media de edad superior a la anterior. De hecho, el grupo de edad más numeroso se sitúa entre quienes tienen 51 y 60 años. Y precisamente con la formación de la mesa de edad se iniciaba esta sesión que está siguiendo allí en la Cámara Baja nuestra compañera Noelia Antoria. Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves. Mira, vamos a escuchar a Ana Santana.
Recurso contencioso electoral contra el acto de proclamación de candidatos electos en las elecciones al Congreso.
Ana Santana tiene tan solo 25 años. Es la diputada más joven de este hemiciclo, diputada socialista por Las Palmas y, como es lo habitual, siguiendo el reglamento, pues compone la mesa de edad junto al otro diputado más joven, que también es socialista, del PSC, Ferran Verdejo, y con la diputada de más edad, que es Cristina Narbona, que además es la presidenta del Partido Socialista. Y ha habido un error, la primera anécdota del día, y es que Tess Sidi, diputada por Sumar, no había sido nombrada y han tenido que corregir el error sobre la marcha. Antes de que Ana Santana leyese el decreto de convocatoria de esta 15ª legislatura y también si había los recursos contenciosos electorales interpuestos contra estas votaciones, pues se han leído el nombre de todos los diputados. Y en esa relación de nombres, para que estén todos los que son y sean todos los que están, no estaba Tess Sidi. Así que ella se ha levantado, ha dicho que su nombre no había sido incluido en esa lista y ha dicho Narbona que se corregía el error sobre la marcha. En estos momentos, y una vez hechos todos los procedimientos legales, se va a llamar uno a uno a cada diputado para que introduzcan su papeleta con el nombre de la candidata a presidenta del Congreso, en este caso está entre Francina Armengol y Cuca Gamarra, para que sea elegida. Si el anuncio de Junts per Catalunya de esta mañana, de que había un preacuerdo con el PSOE, se concreta en que sus 7 diputados votan a Francina Armengol, solo será necesaria una votación, porque Francina Armengol tendrá mayoría absoluta. Si por el contrario es un apoyo técnico, es decir, solo 2 diputados o un diputado apoya a Francina Armengol, tendrá que repetirse esa votación y saldrá elegida por mayoría simple. Si alguno se equivoca, si alguno comete un error o quiere votar a otra persona, aunque se haya llegado a un acuerdo y hay empate, el empate podría llevarnos indefinidamente a estar aquí durante todo el día hasta que alguien decida lo contrario, porque el reglamento del Congreso no contempla más que repetir la votación hasta que haya un desempate. Así que esta primera votación es muy importante. Ahora mismo se está produciendo el llamamiento de sus señorías y están ya bajando para depositar esa papeleta cerrada con el nombre que han elegido y que han pactado con sus socios para meterla en la urna. Vamos a tardar unos 20 minutos entre que bajan sus señorías y se produce el recuento, así que cuando haya algo os avisamos.
Perfecto, ha sido una mañana frenética, en cualquier caso, Noelia, porque como bien sabíamos todos, pendientes de la decisión del partido de Puigdemont, de Junts, porque efectivamente son decisivos, son llave clave primero para que salga la presidencia de la mesa, que todo indica, según ese preacuerdo, efectivamente, que sería la candidata socialista la que iba ya a ser la presidenta. En cualquier caso, como vamos a estar pendientes, ese resultado lo vamos a conocer en directo cuando tú nos digas que ya cada uno de los diputados han depositado ese voto, porque es por llamamiento y en urna, y esto lleva un proceso. Gracias, Noelia.
A vosotros.
Bueno, la noticia que está allí en el Palacio de Congresos de los Diputados, pero también otro punto informativo está en Zaragoza. Porque allí la princesa Leonor va a ingresar en la Academia General Militar para comenzar su formación. Desde ese momento se convertirá en la dama cadete Borbón, puesto que desde ese día perderá su nombre y tanto los mandos como sus compañeros se dirigirán a ella por el apellido, como sucedió con su padre el rey. Ingresa en la academia siendo menor de edad, puesto que los 18 años los cumple el próximo 31 de octubre. Así que vamos a ver cómo se están desarrollando los acontecimientos. Mi España tiene sus horas la hazaña. Pues allí en Zaragoza se encuentra precisamente María Marín, enviada especial de Telemadrid, a quien ya saludo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es un día histórico también para nosotros, todos pendientes de ese acto de ingreso de la princesa Leonor. ¿En qué consiste, por cierto, este acto?
Bueno, pues desde primerísima hora de la mañana los 612 cadetes han empezado ya a llegar aquí hasta la Academia General Militar de Zaragoza, muchos de ellos acompañados de sus familias. Como curiosidad, pueden traer hasta 4 acompañantes. Es el caso de la princesa Borbón, que también vendrá acompañada de sus padres, y aquí van a visitar las instalaciones de toda la Academia General Militar durante una hora y media aproximadamente, hasta que lleguen, si es como otros años, a la pista de atletismo, donde está previsto que allí ya se despidan de sus familias y se conviertan formalmente en cadetes.
La disciplina, por cierto, sabemos que está garantizada, hombre, estamos hablando de formación militar, pero a partir de ahora, ¿qué rutina va a seguir la princesa?
Pues es una rutina muy estricta. Se tienen que levantar a las 6:30 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Las clases empiezan a las 8:15 y ahí hasta las 2:20, cuando es la comida. En un comedor, por cierto, todo de mesas corridas, donde no hay un sitio asignado. Así que la princesa, pues bueno, podrá sentarse cada día con un compañero, o si hace amistades, como seguro que las hace, pues siempre con las mismas personas. La tarde, dependiendo, puede ser libre, pero muy dedicada siempre al estudio, porque el estudio diario es obligatorio, y a las 11 de la noche, obligatoriamente, todos a dormir.
Oye, María, ¿y la formación es igual para todas o está en igualdad de condiciones o se ha hecho un poquito a medida?
La ministra de Defensa ya anunció la semana pasada que se estaba haciendo para que todo fuera con la máxima normalidad, que estuviera en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, pero sí que es verdad que es una formación hecha a medida de la princesa de Asturias, porque en un futuro, cuando sea reina, va a ser la capitana general de las Fuerzas Armadas. Por eso hay alguna cosa que es distinta al resto de sus compañeros. Por ejemplo, los dos cursos los va a hacer en tan solo un año. De hecho, el día 7 de octubre, cuando juren la bandera, ella pasará ya al segundo curso aquí en la Academia General Militar de Zaragoza.
Curiosidades, María, porque hay muchos que queremos saber, ¿no?, en torno precisamente a cómo va a ser esa formación de la princesa Leonor. Leo, por ejemplo, que tiene que llevar el pelo recogido, pero ¿qué otras cosas, anécdotas, curiosidades envuelven, ¿no?, a toda esa presencia de Leonor allí en Zaragoza?
Sí, aquí dentro de las Fuerzas Armadas la imagen es muy importante, como decías, pelo siempre recogido, se olvidó, se acabó el pelo suelto, vamos, sí. Puede ser con moño, con trenzas, siempre que las trenzas no superan el hombro, aquí está todo medido. Pendientes solo si son pequeñitos, nada ostentoso, y maquillaje igual, solo si es muy natural, pero en principio no vienen maquilladas las damas cadetes. Y una curiosidad que me parece muy curioso, tienen que traer lo que tienen que traer en la mochila hasta aquí, hasta la academia: un gorro de natación de color negro, todos iguales, una linterna tipo frontal y baterías de repuesto, y un reloj digital básico con luz, pero sin GPS. ¿Por qué? Pues para cuando vayan a hacer las maniobras de orientación, pues que no tengan ayuda digital, claro.
Solo tienen que llevar ya de casa, ¿no? Allí ya...
Sí, de casa, muy bien. Eso es.
Oye, y la princesa además sí que sabemos que ha renunciado a cobrar ese salario que le corresponde a los cadetes de primer y segundo año, que está cifrado en 417 euros.
Sí, así es, así es. Aquí, desde que ingresan en la academia, tienen ese sueldo mensual, por decirlo de alguna manera, y la princesa de Asturias ha renunciado a él, así es.
La formación, ¿durante cuánto tiempo? Nos decías que dos cursos los va a hacer en uno, pero ¿cuánto tiempo va a tener que estar allí?
Sí, aquí en Zaragoza va a estar un año. Cuando termine este curso, condensado en dos, como explicábamos antes, se irá hasta Marín, a la Armada, y allí se va a embarcar en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Allí estará un año también. Y el tercer año de su formación, que es el último, se irá hasta Murcia, hasta San Javier, a la Academia del Ejército del Aire y el Espacio.
Una de las cuestiones que diferencia esta formación de la princesa respecto a su padre, a don Felipe, es que ella no va a estar sola, ¿no? Va a tener que compartir también incluso habitación para dormir.
Sí, así es. Aquí las habitaciones en la Academia General Militar de Zaragoza son de 2, de 4 o de 12, de hasta 12 alumnos. Entonces todavía no sabemos cuál le va a tocar a la princesa, pero lo que es seguro es que compartir habitación o camareta, como se llaman aquí, la va a compartir.
Claro, luego tienen en la disposición de esas habitaciones su propio escritorio con su armario, bueno, pues lo normal, claro, para las personas que están allí.
Sí, su escritorio para estudiar, parece, ya decíamos antes que el estudio era obligatorio y muy importante.
Muy importante también en su trayectoria, en su formación. Pues nada, que es un día intenso para ti, María, que agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos y un beso muy fuerte desde Madrid.
Muchas gracias, compañeros. Un saludo.
Hasta luego. Pues arranca esa formación militar, la princesa Leonor, y hemos querido recurrir a Carmen Remírez de Ganuza, que es escritora de Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, quien ya voy a saludar. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos, ¿no? buenos días. Estoy un poco lejos de Madrid.
Sí, ¿estás en tu tierra o no?
No, estoy en Mallorca.
Ah,
en Mallorca, sí.
Destino maravilloso.
Me has pillado.
Te he pillado, pero bueno, tú siempre estás ahí dispuesta. Yo te lo agradezco un montón. ¿Has probado ya la ensaimada o esa te la vas a traer de vuelta luego?
Pues mira, hoy he desayunado una. Es la
qué
primera
rica.
Vez que la tomo. Es riquísima. Lo que pasa es que no lo puedes repetir todos los días.
Bueno, tú estás estupenda. Estás estupenda.
Sí, gracias.
Carmen, que hemos recurrido, lo decía, a ti, porque como autora del libro Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, también quería saber tu opinión, ¿no? Esto de la formación militar a la princesa es algo, bueno, que estaba ya, ya se preveía, ¿no?, que tenía que pasar. En cualquier caso, va a ser la primera jefa de los ejércitos de la historia de España.
Claro. Verás, yo cuando escribí el libro ya hace unos años no estaba muy claro, porque me dediqué precisamente a preguntar en el Congreso de los Diputados qué opinaba el personal, y te aseguro que la gente, o sea, los diputados no lo tenían nada claro, había muchas opiniones dispares. En general, en teoría, quiero decir, esto es una decisión que compete a la familia real, pero siempre de acuerdo con el gobierno de turno. Entonces, yo creo que en este caso el gobierno lo que ha hecho es inhibirse y dejar que sea la familia real la que decida, porque realmente no había una decisión política tomada. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el rey Juan Carlos y Felipe González hubo alguna discrepancia, porque Felipe González no acababa de entender que el príncipe Felipe tuviera que pasar por las academias. Y Juan Carlos I le dijo al presidente del gobierno: oye, ¿tú no tienes libertad para educar a tus hijos? Pues déjame a mí que eduque a los míos. Y llegar a una entente, y la verdad es que fue una cosa muy relativamente fácil y cómoda, y don Felipe hizo lo mismo que el rey Juan Carlos. Uh-huh. En este caso yo creo que el gobierno ha intervenido de una manera más tácita, y ha sido el propio rey el que ha decidido que su hija haga el mismo camino de educación que él siguió y del que está muy, muy, muy satisfecho. Él se siente muy unido a las Fuerzas Armadas.
Una vez que ya sabemos que va a tener esa formación militar, ¿cuál es el futuro que le espera? Porque, bueno, entendemos que Leonor en algún momento llegará a ser reina, ¿no?
Andrés, yo creo que a estas alturas, sobre todo en días como hoy, en que se nota el contrapunto, ¿no? O sea, es uno de esos días surrealistas en los que el Congreso de los Diputados, que es, bueno, las Cortes son fundamentales en una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, lo curioso es cómo el sistema democrático que nos hemos dado lo aguanta todo, o eso parece de momento, porque es un prófugo de la justicia enfrentado a la monarquía el que está condicionando la gobernabilidad del país. Y al mismo tiempo, la corona se siente más fuerte que nunca, y lo que antes estaba muy condicionado, y siempre va a estar por las Cortes, ahora parece menos condicionado. En 3 o 4 años se ha visto menos condicionado, porque realmente la institución monárquica es la que mejor está aguantando. ¿Y por qué? Pues mira, primero por una cuestión de que el rey ha entendido en qué consiste la representatividad, que tiene que ver con el respeto absoluto a las Cortes y la neutralidad en el arbitraje. Pero además, porque se ha impuesto o autoimpuesto unos niveles de ejemplaridad que son muy altos. El hecho de ver cómo está educando a la princesa es un ejemplo clarísimo. Estamos viendo a una princesa que va a compartir camareta con otras damas cadetes, uh-huh. y que va a ser que va a ser una mili, lo que hace años se entendía por una mili.
Sí.
Y eso es muy importante a nivel institucional, porque no porque acerque la monarquía al pueblo, sino porque lo que infunde es el respeto de la corona a una de las instituciones más importantes de la democracia, que es el ejército. Y al mismo tiempo, porque abona la formación de la heredera, no solamente en estudios académicos, sino también en disciplina, en esfuerzo, en compañerismo. De verdad que insisto, un día como hoy es el contrapunto. O sea, la corona está en lo más alto, y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en las Cortes, pero está complicado.
Ya veremos, porque estamos efectivamente con el ojo puesto en Zaragoza, con el ojo puesto en las Cortes, que ahora te pregunto un poco, porque tú eres una periodista veterana que además conoce muchísimo el Congreso también, Carmen, pero hablando en particular de Leonor, tú decías que efectivamente se equipara también, ¿no? No solamente con la formación que tuvo el propio rey cuando era príncipe, sino también es una manera de acercarse a la estancia militar y también al pueblo, precisamente por eso, porque va a tener unas jornadas y una disciplina férrea, empezará a las 6 de la mañana, tiene pocos permisos, solo tendrá libre los fines de semana, en fin, que para el pueblo es un ejemplo también de sacrificio, de esfuerzo, y oye, que está ahí, pero que también hablando de una forma muy coloquial, se lo está currando, Carmen.
Claro, yo te diría que además de la representatividad y la ejemplaridad, el plus que está poniendo la heredera a los valores intrínsecos a la corona es el compromiso con el feminismo. Yo creo que ella no solamente es primera reina, no solamente puede ser o va a ser la primera reina después de Isabel II, no solamente va a ser la primera jefa de los ejércitos por lo que dice la Constitución, es que además está llevando a las instituciones con verdadera militancia el principio de la igualdad, y ella podría verse parapetado en que no es necesario que para ser jefe de los ejércitos se tenga que poner un uniforme, pero ella lo que quiere es dejar claro que las mujeres son lo mismo que los hombres a todos los niveles, a nivel de formación y a nivel también físico y de entrenamiento. Va a hacer un esfuerzo físico notable, y eso a mí me parece muy encomiable, que ella se preste a convertirse en soldado cuando es algo que es realmente minoritario en este país, me parece precursor y ejemplarizante. Uh-huh. Solo hay un ejemplo en Europa que se pueda equiparar, que es el de Isabel de los Belgas. Se ha hablado mucho de otros ejemplos de Catalina de Inglaterra, Kate Middleton, Mary de Dinamarca, pero realmente la única que se puede parangonar y que incluso le lleva una cierta ventaja a la princesa es Isabel de los Belgas. Uh-huh. Ella es un año, dos años, no, creo que es 2 años más mayor, y por eso le lleva ya ventaja, y también hace un curso de 3 años. La monarquía belga y la española van muy parejas en muchísimas cosas.
Hablando también del futuro, nos vamos a poner unos años, teniendo en cuenta que va a garantizarse la sucesión al trono, eso es lo que se espera. Tengo una duda, Carmen. ¿Es cierto que el Parlamento y el Rey pueden vetar el matrimonio de Leonor?
Sí, lo pueden vetar, claro que sí. Lo que pasa es que haría falta una decisión muy militante, que si haría falta primero que el rey tuviera bien que se realizara esa votación o que el Parlamento lo provocara. Vamos a ponernos en la tesitura, a ver, en términos democráticos y actuales. Imagínate que la princesa se enamora de un señor al que se le adivina por una serie de informaciones de prensa que su familia es corrupta, por ejemplo. Es un poco lo que se podría entender en la actualidad. Bueno, pues yo creo que ese sería el caso más claro según el cual, y con la Constitución en la mano, el Congreso podría generar una votación. Pero yo no lo veo muy factible. Dado el nivel de ejemplaridad que está llevando a cabo esta casa real, esta familia real, yo creo... No me imagino, es posible, todo es posible, todo lo aguanta, ese país lo aguanta todo, todo lo que se está viendo, pero yo no veo que eso se vaya a producir. Pero sí, a la pregunta sobre la teoría, desde luego, el patrimonio de la, no de la heredera, sino de la reina, es muy, muy importante.
Bueno, que estábamos pendientes y seguimos haciéndolo, luego en cuanto sepamos el resultado de la votación lo vamos a dar aquí en directo, pero que ha finalizado, de hecho, la primera votación en el Congreso para elegir a la presidenta de la Cámara Baja, puesto que las dos candidatas que optan precisamente a ese puesto es, por un lado, en el Partido Popular, Gamarra, y Armengol por parte del Partido Socialista. Estábamos escuchando, y ha sido muy precipitado todo, esas reuniones, ¿no?, que tenían en el último momento Junts con el Partido Socialista, que parecía que iban a apoyar, ¿no?, finalmente a Armengol. ¿Cómo valoras desde tu experiencia periodística todo lo que está ocurriendo, Carmen?
No hay experiencia que te prepare para unas jornadas como estas. Yo creo que lo que estamos viviendo en España es que no tiene precedentes en la democracia. Que sea un prófugo de la justicia el que esté condicionando una votación de las Cortes y del gobierno y para la formación de gobierno, de verdad que yo no encuentro en la historia ningún precedente. Yo creo que se está forzando realmente la aritmética parlamentaria hasta desafiar el sentido común. Cuando la mayoría de los españoles han elegido a dos partidos con unas mayorías amplias, lo que el pueblo español está pidiendo a estos dos partidos, PP y PSOE, es que se pongan de acuerdo. Y todos los que no trabajen en esa dirección están yendo en contra del deseo de los españoles. Uh-huh. Yo creo que lo que estamos viviendo es un poco, no es ya surrealista, es el retorcer la ley, llevar las leyes y la aritmética parlamentaria a los extremos a los más absurdos. Creo que se está tensionando excesivamente a las instituciones del Estado y como digo, que no hay precedentes, tampoco puedo hacer pronósticos. Creo que esto podría aguantar. Si realmente lo que ocurra hoy nos lleva a pensar que va a haber un gobierno de Sánchez apoyado por los independentistas con una promesa de secesión y de amnistía, aunque sea con el beneplácito del Tribunal Constitucional, bueno, pues a mí me resulta difícil pensar que vaya a haber 4 años así, pero ya no me atrevo a decir que no ocurra, porque estamos viendo cosas que nunca, nunca, nunca habríamos imaginado. Llevo muchos años de actividad periodística y nunca había visto nada parecido. Pero oye, insisto, que España puede con todo y la monarquía, que es lo que realmente está funcionando, parece que también lo aguanta.
Vamos a ver qué pasa. De momento, Gamarra y Armengol están pendientes de ese recuento que se está produciendo ahora mismo. Te agradezco muchísimo, Carmen, que hayas estado con nosotros. Un beso muy fuerte y disfruta de Mallorca.
Mucha suerte, muchísima suerte a todos.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues a esta hora, aunque estamos muy pendientes de la actualidad que nos está llegando del Congreso, también estamos muy pendientes de nuestro número de teléfono, el 628-091-117, donde Óscar nos ha pedido un tema de House Martin, así que Nacho Cerezo, con su criterio, ha elegido el que considera que te puede gustar a ti y al resto de los que formamos este Buenos Días Madrid para ti. Bueno, y también queremos sumarnos al llamamiento que hacen desde el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, porque se necesita urgentemente sangre. ¿De qué tipo? Pues bueno, pues nos lo va a decir Diego Cobo, que es el subdirector de enfermería del Centro de Transfusión. Diego, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, necesitamos urgentemente sangre, ¿en particular de qué grupos?
Pues mira, actualmente tenemos en alerta roja los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo, y en alerta amarilla el A negativo, el resto están en verde.
Vamos, que estos son los grupos que más necesitan de esa sangre, pero no significa esto, Diego, que el resto de grupos sigan acudiendo a los centros de transfusión, a las unidades móviles, a los hospitales para donar, porque ya sabemos que donar es vida.
Efectivamente, estos grupos ahora mismo se encuentran en alerta roja, es decir, que necesitamos que donen lo antes posible los donantes que sean de estos grupos, pero que el resto de los donantes no dejen de donar, porque si no, estos grupos nos entrarían también en rojo. Es importante todos los grupos.
¿Cuántas donaciones se necesitan diarias, Diego?
Pues mira, en la Comunidad de Madrid necesitamos unas 900 donaciones diarias para poder atender a nuestros pacientes. ¿Qué sucede? Que en verano estas reservas disminuyen entre un 20 y un 25%. Y además esta semana, justo con el puente, pues nos ha caído todavía un poquito más este porcentaje. Con lo cual, por eso hacemos este llamamiento, para que todo el mundo que quiera acuda a donar.
Estamos hablando además que la sangre nos puede hacer falta a cualquiera, no solamente, como bien dices, a pacientes que tienen enfermedades como puede ser cáncer, leucemia y otras dolencias, sino también para cirugías, para urgencias, cuando tenemos un accidente en carretera, por ejemplo, y se necesita hacer una donación urgente, ¿verdad?
Efectivamente. Lo podemos necesitar cualquiera en cualquier momento. Por eso es importante que las reservas de la Comunidad de Madrid se encuentren en niveles óptimos para que en caso de que cualquier madrileño, bueno, o cualquier persona que esté en la Comunidad de Madrid lo necesite, poderle atender sin ningún tipo de problemas.
Vamos a recordar, Diego, cuáles son los requisitos para aquellas personas que estén interesadas en donar sangre.
Sí, mira, los requisitos son muy sencillos. Pesar más de 50 kilos, tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años y encontrarse bien de salud. Y sobre todo, muchas ganas de ayudar a los demás.
¿Dónde podemos ir a donar, Diego?
Bueno, pues podemos donar tanto en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, en los hospitales y también en las unidades móviles que tenemos a lo largo de toda la comunidad.
Si una persona, por ejemplo, ha pasado COVID, por poner un ejemplo, que esto puede ocurrir, ¿puede donar o en qué otras circunstancias no se permite a quienes quieran pero no puedan?
Bueno, no es ningún problema donar habiendo tenido el COVID mientras pasen 48 horas desde la recuperación. Además, bueno, hay una serie de criterios que no permiten la donación, pero en caso de duda, lo mejor es que nos llaméis o que vengan aquí al centro o cualquier punto de donación y particularmente con cada uno de los donantes les explicamos si pueden donar o no pueden donar y los motivos por los que sí o los que no.
Bueno, pues ahí queda dicho, se necesita urgentemente sangre de los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo. ¿Se dice cero o se dice O, Diego?
Se dice cero.
Cero, porque con esto, claro, es que hay gente que dice una cosa a otra o indistinta, no sé por qué.
A ver, pues en el lenguaje coloquial hablamos indistintamente, no sería ningún problema, nos entendemos tanto con el cero como con el O.
¿Y cuál es el grupo que es el universal?
El cero negativo. El cero negativo sirve para todos, para que lo podemos transfundir a cualquier otro grupo. Pero esto es importante también tenerlo en cuenta. Es importante que también se done el resto de los grupos, porque lo mejor es que tengamos de cada grupo. Es decir, que pongamos la sangre correspondiente a cada grupo.
Bueno, pues ahí queda dicho. Se puede acudir a hospitales, a unidades móviles, al centro de transfusión de sangre allí de Valdebernardo. Le agradezco muchísimo, Diego Cobo, que haya estado con nosotros, su director de enfermería del centro de transfusión, y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues ya está en marcha la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados. Muchísima actividad después de la composición de la mesa de edad. Es en este momento Cristina Narbona, la mayor con 72 años de la Cámara Baja, quien está abriendo uno por uno los papeles, porque ha sido una votación secreta en la que se iba poniendo el nombre de las personas que optan precisamente a esa presidencia de la mesa. Y como escuchamos en directo, está leyendo, ¿verdad, Noelia Antoria? Buenos días de nuevo. Esos papelitos.
¿Qué tal? Sí, buenos días. Y lee tres nombres: Francina Armengol, Cuca Gamarra e Ignacio Gil Lázaro. Son los nombres que se están recontando en esta primera votación. Y el de Gil Lázaro demuestra que Vox y el PP no han llegado a un acuerdo para que los diputados de Abascal voten a favor de Gamarra. Ayer Abascal explicaba en una rueda de prensa que aspiraban a una vicepresidencia en la mesa y advertía a Feijóo que no sería bueno que les hiciese lo mismo que ya hizo Fernando López Miras en Murcia, el presidente en funciones de Murcia, donde también dejó sin puesto en la mesa a Vox. Eso también quiere decir ya que no veremos el nombre de miembros de Vox en la mesa, ni como vicepresidentes ni como secretarios, y que Cuca Gamarra ya no tiene a esta hora opciones para salir elegida. Sigue el recuento, a falta de saber el resultado, Armengol saldrá elegida, al menos por mayoría simple, veremos si no lo hace también por absoluta en esta primera votación. Hemos visto pasar a todos los diputados de Junts, con caras diferentes, votando en la urna, así que su voto ha sido emitido. No hay ninguno nulo, no hay ninguno en blanco, todos han votado, con lo cual esperamos una mayoría suficiente, absoluta, de Francina Armengol en esta primera votación. Escuchamos ya cómo sigue el recuento.
Bueno, pues parece que no va a haber efectivamente sorpresas si se cumple lo que hasta ahora es el guión también marcado por Junts, que esta mañana a las 8 de la mañana tenía esa reunión telemática, el partido de Puigdemont, en el que se llegaba a ese acuerdo, principio de acuerdo con el Partido Socialista para elegir precisamente a Armengol, a la candidata socialista para presidir esa mesa, un órgano importantísimo, pero que también decían los nacionalistas, esto no supone ninguna garantía para la investidura de Pedro Sánchez, una hipotética investidura.
Concepción Gamarra.
Bueno, pues rápidamente, nos quedan 5 minutos para llegar al boletín de las 11 y entre tanto, mientras se va produciendo el recuento, sí que voy a saludar a Manuel Villoria, que es catedrático de Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, por su experiencia como catedrático en política, esto que estamos viviendo en política en nuestro país, ¿le resulta insólito? ¿Cómo lo puede describir?
Bueno, es una típica situación de parlamento colgado, ¿no?, que se llama, en la cual pues no está nada claro cuáles son las mayorías y en todo caso dependen de partidos normalmente situados en los extremos, ¿no?, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo acaba todo, porque realmente ahora mismo tenemos simplemente la constitución de la mesa, que es importante, pero que no determina ni mucho menos los resultados de quién será elegido presidente del gobierno, que puede indicarnos un camino, ¿no? En caso de que no hubiera sido así, en caso de que no hubiera salido Francina Armengol, pues yo creo que sí que hubiera sido casi claro que hubiera elecciones anticipadas. Ahora mismo se inicia el proceso de negociación de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes.
Claro, lo que sí parece claro, ¿no?, teniendo en cuenta que ha aparecido también votaciones de Vox a su candidato, es que efectivamente en el Partido Popular ya no tienen opciones, primero, para presidir esa mesa del Congreso. Y bueno, veremos también, porque este podríamos decir que es como la antesala de lo que puede pasar, aunque no hay nada garantizado, claro.
Sí, no, ahora mismo yo creo que el Partido Popular podía optar por tener mayoría en la mesa, aunque no tuviera ni la vicepresidencia primera ni la presidencia de la Cámara, y no sé cómo acabará la cosa, ¿no? Pero parece claro que ahí hay una ruptura con Vox evidente y todos están, yo creo que ya trabajando en el futuro y no en este momento, en este instante, ¿no? Y el Partido Popular quiere separarse de Vox, puesto que el estar al lado de Vox impide o impedirá, yo creo, que pueda volver a ganar unas elecciones, de acuerdo con los datos que tenemos hasta ahora, ¿no?
Por su experiencia, ¿no?, con el ojo clínico de un experto en política, ¿usted cree, es que está todo muy abierto, que habrá finalmente una repetición en las urnas?
Pues es difícil de saber. Yo creo que hay indicios de que la vía de la amnistía se va a abrir, y por ahí es por donde puede entrar el acuerdo, ¿no? Yo creo que, aunque constitucionalmente sea dudoso, bueno, siempre puede haber vías intermedias que puedan permitir, por ejemplo, que Junqueras o que el propio Puigdemont vuelva a España, que Junqueras se presente o que el propio Puigdemont vuelva a España. Y eso es para los, supongo que para los partidos independentistas es importante cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar en Cataluña.
Es que la política es tan compleja, ¿verdad, don Manuel? Hay tantas estrategias, tantos pactos, tantas negociaciones y tantas cosas que se nos escapan, claro.
Sí, esta es una forma de ver la política, que no tiene por qué ser así solo. Y hablo de lo que vemos la política como la lucha por el poder. Pero bueno, la política es mucho más, ¿no? La política intenta y debe intentar resolver los problemas de la ciudadanía y debe buscar vías de colaboración, de diálogo. Pero por ahora estamos en la fase esta en la que la política es esencialmente lucha por el poder, estrategias de poder. Y bueno, eso da una imagen negativa. Yo creo que los españoles y españolas, cuando ven todo esto, pues no están muy contentos con lo que están viendo, puesto que nos dan una imagen de la política como a veces como un juego sucio, como un juego oscuro, ¿no? No sabemos, de intereses privados, personales, y eso es muy malo para la democracia.
Bueno, pues son los tiempos que nos han tocado vivir. Es verdad que estábamos acostumbrados históricamente también a ese bipartidismo que se iba alternando en las distintas legislaturas, pero de un tiempo a esta parte, con la inclusión de otros partidos, bueno, pues ya vemos cuál es la situación. Esto es la democracia que tenemos aquí también, ¿no? La democracia es esto, es votar, y en ese juego, ¿verdad?, pues entran también los pactos, las estrategias, las votaciones, y en este caso ese recuento del que estamos siguiendo en directo ahora de la presidencia presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados arrancando esta nueva legislatura. Le agradezco muchísimo a Manuel Villoria que haya estado con nosotros y seguimos pendientes a ver qué pasa. No descarto volver a llamarle.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, chao. Gracias a usted. Y llegamos así al boletín informativo de las 11 de la mañana. Escuchamos juntos las noticias y a la vuelta tenemos un montón de cosas. Nos vamos a ir sumergiendo en una piscina enorme que tenemos aquí en Madrid, en la que, oye, igual podemos aprender incluso no solo a bucear, sino los más pequeños, hasta hacer de sirena.